Deportes.
COPE más Guipúzcoa.
Estar informado.
Arratsaldeon, ¿qué tal? Buenas tardes. Recibe el saludo de Marco Antonio Sanz en nombre de todo el equipo de Deportes COPE Guipúzcoa. Señal en directo desde el restaurante Abacando en la avenida de Tolosa, número 37, barrio de Bentaberri, en Donostia. Nos patrocinan Volvo Autosuecia, concesionario oficial Volvo para Guipúzcoa, Sueta Bioc, servicios sociosanitarios en Tolosa, Resa Guipuzcoana, concesionario oficial Iveco en Guipúzcoa, y Gaestopas, fabricante de material eléctrico y telecomunicaciones. Mikel Oyarzabal firmó un doblete decisivo ante Países Bajos y lideró a España hacia la Final Four de la Liga de Naciones, final a cuatro. Zubimendi fue titular y Remiro no jugó. La Real brilla en el escaparate internacional.
Un gran equipo con muy muy buenos jugadores de altísimo nivel y que no te ponen las cosas fáciles, obviamente. Creo que hay que darle valor al pasar, aunque haya sido costoso y a todos nos hubiera gustado tenerlo todo más tranquilo y más dominado, pero lo importante era pasar, hemos pasado. La importancia del grupo, de que todos sumamos y que cada uno tendrá su momento, así que contentos y a disfrutar ahora.
Bueno, pues ahora tocará batir cuero en semifinales ante Francia. Será el 5 de junio en Stuttgart. La otra semifinal enfrentará a Portugal con Alemania. La actuación de Oyarzabal ha reabierto el debate, lógicamente, entre la afición Txuri-Urdin. En la Real es el delantero centro titular de un equipo que solo ha marcado más goles que el colista Valladolid en toda la liga. Así que muchos no entienden que Imanol le mantenga en esa posición. En cambio, Luis de la Fuente, seleccionador nacional y campeón de Europa, le colocó como titular en un duelo decisivo. Y hoy Oyarzabal respondió con un doblete, ya suma 15 goles con la camiseta de España. La Real, por otra parte, sigue brillando en el parón internacional porque marcaron Kubo, marcó, por ejemplo, John Martín, marcó también Oscar, son dos goles ya, ¿eh? Todavía tienen partidos pendientes Kubo, Aguer, Aramburu y John Martín. El primer equipo Txuri-Urdin prepara el duelo del sábado ante el Real Valladolid en Anoeta. Hoy ha tenido jornada de descanso. Durante esta semana, Imanol espera recuperar a Susic, Becker, Pacheco y Odriozola. Más temas, el Mundial 2030 también está en el foco. El Mundo denuncia que la Federación alteró puntuaciones técnicas para excluir a Vigo y meter a Noeta. El alcalde de Vigo sigue, exige explicaciones a Luzán y mañana está previsto que hable Eneko Goya. No hemos tenido jornada de primera, pero sí de segunda. El Eibar venció 2-1 al Huesca en Ipurúa. El equipo de Beñat San José sigue invicto, 3 victorias y 2 empates en 5 jornadas. Y ya estamos sentados en la mesa del restaurante Abacando para dar paso a la tertulia del vestuario con Mauri Díaz, Vicio Gorriz y conectaremos también con Óscar y Medio. Antes de seguir, hacemos una parada en la mejor calidad y tradición. Urcabe nos ofrece los mejores productos cárnicos con el sabor de siempre y la garantía de nuestra tierra. Urcabe, Bertaco Calitatea.
En Urcabe llevamos 40 años a tu lado ofreciéndote productos de gran calidad. Disfruta en tu mesa de nuestra gama de productos horneados a baja temperatura, del sabor de nuestros callos, guisados de forma tradicional, de la jugosidad de nuestro codillo y, cómo no, del jamón de siempre, el nuestro. Toda la calidad de aquí en cada uno de nuestros productos, sin gluten y sin lactosa, y con toda la tradición de Urcabe. Urcabe, Bertaco Calitatea.
Luego volvemos a darle un repaso a nuestra página polideportiva, a nuestro marcador polideportivo, pero ya te cuento aquí en portada que en fútbol en Primera Federación, Ourense 1, Sanse 0 y Cultural Leonesa 1, Real Unión 1. Buen punto, ¿eh? En el campo del líder para el Real Unión, para el conjunto fronterizo y segunda derrota consecutiva y 4 jornadas ya sin ganar para el filial Txuri-Urdin. En fútbol también, en Primera Femenina, Real Sociedad 0, Atlético de Madrid 2, 8 partidos seguidos sin ganar, las donostiarras. Y el Real Sociedad, el Real Betis 0, Eibar 1, las armeras sumando 3 victorias consecutivas que se colocan a octavas. En balonmano en Liga Sobal, Bidasoa Irún 25, Torrelavega 25, tuvimos un penalti con el tiempo cumplido para asegurar un punto en Artelecu. Cabero, máximo goleador con 6 tantos. En baloncesto en Leporo, Guipúzcoa Basket 86, Zamora 78, tercer triunfo consecutivo para el equipo de Mikel Odriozola. En baloncesto en Liga Femenina, Cadil Eseu 69, IDK Euskotren 65, derrota ajustada tras la victoria ante el líder. En balonmano European League Femenina, Vera Vera 25, Blomberg 28, va a tocar remontar en Alemania tras caer en casa y estuvo el Gasca espectacular. Vámonos al vestuario de la COPE, venga.
Malgré l'obscurité, au fond de son éclat. Fontanería Iansu, tu empresa instaladora para trabajos de fontanería, gas, calefacción o aerotermia, con la que se consigue un importante ahorro energético y es sostenible con el medio ambiente. En Fontanería Iansu trabajamos para particulares, comunidades o constructoras. Fontanería Iansu, 671-690176.
Gestoría Asesoría Nuevo Siglo. Asesoría integral de empresas, comercios y profesionales autónomos.
Resolvemos y facilitamos tu trabajo de administración. Realizamos todos los trámites que necesites y gestionamos ayudas y subvenciones. Llámanos. Gestoría Asesoría Nuevo Siglo. En Irún, calle Estación sin número, 943-613356.
¡Wow! ¡Vaya furgoneta!
La he alquilado en Iberfurgo.
Está súper nueva, no parece de alquiler.
Ya. En Iberfurgo disponen de una flota en perfecto estado y te ofrecen presupuestos a medida.
En Iberfurgo somos expertos en alquiler de furgonetas de carga, pasajeros y carrozados. Visítanos en Polígono Ubegun 4, Nacional 1, entre Andoain y Villabona.
Deportes. 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 Deportes.
COPE más Guipúzcoa. Deportes.
Deportes. Estar informado.
Un especialista como tú en los penaltis, ¿cómo vive una tanda desde fuera?
Pues mucho peor, la verdad que se sufre mucho más ahí que cuando estás luego para tirarlo. Bueno, son cosas que también los porteros ellos lo trabajan, se lo miran todos los días. Lanzadores, algunos tiramos más que otros en los entrenamientos, pero bueno, confianza plena en todo el que tiraba, confianza en que... en que una iba a parar, que era el que estaba en portería esta vez, y bueno, contentos.
El gol, todos aplaudimos, roncos de pasión.
Yo sé que los lunes Mauri Diáquez viene siempre de un café de temperatura, de sabor, que depende siempre de lo que ocurra con la Real Sociedad, pero en esta ocasión tiene que mirar a la selección y sé que no le gusta demasiado, que él es de la Real y de la Real y nada más que de la Real. Entonces le molesta, ya nos lo ha dicho muchas veces, que jueguen demasiado tiempo los futbolistas de la Real porque tienen más posibilidad de caer lesionados. Desde luego, fatigados, seguro, porque Zubimendi enlazó dos partidos seguidos jugando y derrochando en todo momento energía. Y Mikel Oyarzabal, protagonista con esos dos goles. Mauri Diáquez, arratsaldeón, muy buena.
Arratsaldeón, Marco.
Digo bien, ¿no?
Arratsaldeón de Nori. Sí, vamos a ver, Marco, de todos es conocido que primero mi selección es Euskadi, pero no podemos jugar, obviamente, por las razones conocidas.
Bueno, miren pelota, cuidado, se va caminando poco a poco.
Pero, evidentemente, yo soy un seguidor más de club, soy de la Real Sociedad. Hombre, y no puedo ocultar, Marco, que cuando hay realistas en la selección española, pues veo los partidos para ver su estado de forma, pues cuando estaba Vicio, cuando metió el gol a Bélgica, o cuando estaban Satrus, Zamora, López Ufarte, aquel famoso Mundial del 82.
¿Y te gusta que Oyarzabal marque
sí,
goles?
Sí, ¿no? Lo que para que entiendo el cabreo de la afición de la Real, que Oyarzabal lleva 4 goles en Liga, y sobre todo a mí me ha sorprendido, Marco, yo le pediría a los médicos de la selección que me den estas vitaminas que le han dado a Zubimendi y a Oyarzabal para que me den a mí, para que me cure mis dolencias, porque yo pensaba que estaban muertos Zubimendi y hoy el señor Lobo, y yo les he visto como un tiro. O sea, lo acabas de decir, Zubimendi jugó el jueves titular, ayer titular, Oyarzabal el jueves titular, ayer suplente, perdón, al revés, ayer titular, el jueves suplente, y ayer estuvo como un tiro, mete 2 goles. Esa curiosidad de que justo cuando le iba a cambiar por Ferran Torres, mete el gol. Y claro, ya no se echó para atrás. Luis de la Fuente salió en el lord de multitudes, casi como un torero por la puerta grande, con 2 goles sustituido. Pero bueno, yo estoy más que enfadado en esta ocasión, Marco, sorprendido, porque desde luego es una buena noticia que de cara al Valladolid el sábado, partido vital para seguir con opciones europeas, ver que están en este estado de forma, de nuevo, Zubimendi y Oyarzabal.
Bicho Gorriz, arratsaldeón, muy buenas.
Arratsaldeón, muy buenas.
¿Qué fe le tiene Luis de la Fuente a Mikel Oyarzabal? Y claro, también podemos acompañar esto que te acabo de decir con no me extraña, porque le lleva dando alegrías Mikel Oyarzabal a Luis de la Fuente desde hace muchos años en categorías inferiores.
Sí, sí, no le regala nada. Yo creo que se lo gana a pulso allí. Cada vez que ha ido a Mikel Oyarzabal da buenos resultados. Luis de la Fuente no es tonto, pone a lo que él cree que le puede funcionar mejor y de momento le está dando la razón lo que está haciendo, ¿no? Y lo que has comentado antes de ir con la selección, como a mí también me pasó en su día, claro, te puedo decir que tiene la cosa mala, como dice Mauri, que puede venir a un jugador lesionado, que eso sí es una faena, pero en el caso este actual, por ejemplo, imagínate cómo van a venir Orri Óscarsson, Mikel Oyarzabal, Zubimendi, Jon Martín, han marcado goles, van a venir también con mucha confianza y eso también le puede venir bien al equipo, a la Real, ¿no? Ojalá sea así. Y el próximo partido veamos que estos jugadores están bien de forma y muy bien, sobre todo, de moral.
Bueno, en tu caso seguro que pasa, pero Roberto López Ufarte siempre nos decía que cuando la Real Sociedad jugaba partidos europeos o iban algunos jugadores con la selección española, cuando volvían, venían como con una energía especial, ¿no? Que se sentían superiores en el juego, que se veían con mucha confianza.
Sí,
¿a ti te pasaba también?
Sí, juegas partidos a un nivel muy alto, juegas con jugadores, lógicamente, no voy a decir ni mejores, no quiero decir la palabra mejores, pero son compañeros especiales, es una selección. Juegas con jugadores también especiales, diferentes a los que tienes en tu equipo, y cuando las cosas funcionan, salen bien, vienes con un buen resultado y una buena actuación individual, pues te da mucha confianza para luego rendir con tu equipo, ¿no?
Hombre, en este caso, y con todo el respeto, no es lo mismo jugar con Pedri y Fabián que jugar con Olasagasti y Turrientes.
Está claro, ¿no? A ver, no es una cosa que guste decirme a mí, porque soy de la Real a tope, pero es cierto, no es una, es obvio, ¿no? Es una realidad. Claro.
Fíjate, Marco, perdona, por ahondar un poco en lo de antes, ya sé que son quimeras, pero el otro día vi por internet, fíjate, hoy, ¿qué selección podría sacar Euskadi? Unai Simón. De Marcos, Vivian, Íñigo Martínez...
A ver, despacio, porque...
Sí,
porque...
y Unai Simón.
Igual te los discutimos algunos.
De Marcos, Vivian, Íñigo...
De Marcos, vamos por partes, porque... De Marcos, lateral derecho, ¿no la hay mejor?
Yo te digo la que he leído que me pareció muy buena.
No, por eso pregunto.
Para discernir...
Aramburu está con la venezolana.
Sí, claro, tampoco te creas que hay mucho...
Vale, de Marcos, vale. Centrales.
Laterales, de Marcos y Yuri.
Yuri, lateral izquierdo.
Sí, claro.
Allí en Yuri, vale, Yuri, sí.
Centrales, Vivian, Íñigo Martínez. Yo creo que estamos, pues ya está Zubeldia.
Y Lenormand no nos cuenta, ¿no? Que ha estado mucho tiempo aquí,
Es que Lenormand, ya, pero...
¿Qué pasa? Mi hija Pepa viene con 2 años, tiene 12, claro. ¿Y de dónde es?
Hombre, se tendría que nacionalizar.
¿Cómo?
Euskadi.
Si se ha nacionalizado, ¿no?
Ya, por eso
que, apúntame a Lenormand.
Que primero se tenía que nacionalizar. Y de aquí, Marco, para adelante vas a flipar.
A ver,
Zubimendi, Sanzet, Merino.
Madre mía, qué equipazo.
Y arriba, los dos Williams y Oyarzabal.
Euskal Herria, Merino, ¿no? O sea,
sí, bueno, Euskadi, vale. Para mí Navarra es Euskadi.
Vale, perfecto.
O sea, tú analiza este 11, que ahora mismo este 11 yo me enfrento a Argentina.
¿Los tres de arriba que has dicho?
Los dos Williams y el señor Rubio.
¡Vaya equipazo,
O sea, es que ahora yo, Marco, esta selección...
Williams está jugando con gana, pero
claro,
es cierto que...
Pero Marco, a mí esta selección...
Haríamos una labor diplomática, ¿no?
No me da miedo Argentina contra esta selección a mí en este momento.
No es ninguna broma.
La campeona del mundo no me da miedo contra esta selección.
No.
Mauri, te advierto que este...
Sin más,
buen tema ese, Mauri.
Este dilema que acabas de comentar...
Una anécdota,
En mi época también se hablaba, que pues podía sacar una selección... de Euskadi, que podía competir a nivel con cualquier selección. Y bueno, quizá esta que has comentado ahora mismo, estoy seguro que podría competir con cualquiera, y en aquella época también.
En los años 80, si juntas el Atleti Bilbao con la Real Sociedad, te sale un equipo de tres narices.
Marco, me ha sorprendido que no hayas dicho el lugar de Vivian Zubeldia, me ha sorprendido.
No, lo estaba pensando, cuando estabas hablando, no he querido interrumpirte, he dicho Lenormand y tal, por eso de que evidentemente Lenormand está jugando con la selección española actualmente, pero si soy yo el seleccionador, por supuesto que Zubeldia está en mi equipo.
Bueno, y perdón, de Marco siempre que Odriozola esté lesionado, si estuviera bien Odriozola.
Qué irónico.
Te estás riendo tú, no yo. Te has reído
Alito
tú.
Que ha venido arrastrando gripe, sí. ¿No? Que ha contado Angelito. Venía arrastrando una gripe así. No ha habido jornada de primera división, No ha habido jornada de primera división, pero sí ha habido de segunda. Y yo he disfrutado como un enano en Ipurúa, porque me venía contando Óscar y medio que Beñat San José le había dado un giro muy interesante al juego. Antes de empezar el partido, Óscar me dice, mira, fíjate en los laterales, porque este hace así un rollo Guardiola, los mete por dentro y tal. Oye, dominio del partido, una sensación de solvencia, de seguridad. Luego en la segunda parte se le complicó un poco, pero desde luego muy buena imagen. Don Óscar y medio, saludos, muy buenas.
Arratsaldeon, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Entiendo que estáis satisfechos con la aportación de Beñat y que sí, es verdad, le ha dado un giro al equipo, lo ha mejorado.
Sí, desde luego los resultados están ahí, ¿no? Lleva 5 partidos, ha ganado 3, ha empatado 2. Quizá el juego, los fundamentos del juego son un poquito más básicos, quizá a lo que estábamos acostumbrados con Joseba Echeverría, pero también probablemente a lo que necesitaba este equipo, ¿no? La plantilla que tenía Joseba Echeverría a lo mejor no estaba hecha para lo que él quería jugar, porque tenía muy poco que ver con la del año anterior, por ejemplo, en donde Joseba hizo un fútbol extraordinario, de lo mejor que he visto yo en segunda, y Beñat ha dado con la clave, ¿no? Un fútbol un poquito más directo, una presión un poco más alta, un poco más de agresividad, un poco más de confianza probablemente, le han empezado a acompañar los resultados desde el principio y bueno, pues con todos estos ingredientes el equipo ahora mismo vuela, como pudiste ver ayer, Marco.
Los nombres propios, Corpas por la derecha, un puñal, uh-huh. A mí me parece un acierto adelantarlo, ya lo habíamos comentado tú y yo en alguna ocasión, que quizá sí. Para mí Joseba Etxeberria lo retrasaba demasiado, lo escondía demasiado a Corpas, ahora estamos viendo el daño que hace este chico por banda diestra, y sin lugar a dudas, John Bautista, o sea, es el obrero del fútbol en segunda división, el Quique García ahora mismo, pero para mí en versión mejorada incluso. Es increíble cómo tiene un imán este chico para rematar todo lo que le entra en el área y luego la capacidad de trabajo para cuerpear y demás, ¿eh?
Claro, más allá de los goles que puede hacer, que por cierto este año tampoco está haciendo tantos, lo cierto es que tú y yo lo hablamos ayer durante la primera parte, ¿no? Todo ese fútbol que quizá cuando los equipos todavía están frescos en esos primeros minutos, que es difícil marcar diferencias, él se lleva todos los balones que están divididos por arriba, ¿eh? Ayer peleó contra tres centrales, podía contra todos, remataba cada vez que el balón le llevaba perfilado para rematar, él remata de cualquier parte, más incluso ayer porque pudo hacer un golazo. Y luego además que tiene gestos de sacrificio defensivo, ¿no? Porque pega carreras hasta sí, atrás, sí. Aguanta hasta el minuto 97. Yo creo que está en un momento de madurez futbolística tremendo. Y a mí me daba mucha pena que no estuviera siendo aprovechado, ¿no? Por el Eibar. Afortunadamente, en estas últimas semanas, yo creo que una de las claves de que el equipo funcione como está funcionando también es el estado de forma de John Bautista.
Ahí está la clave, en eso que señalas. Luego el sacrificio que tiene para ayudar a sus compañeros y demás. Recuerdo, yo no sé si era el minuto 80, 80 y pico,
sí.
En una arrancada desde área contraria a área propia para ayudar a sus compañeros en una acción de transición ofensiva del equipo rival. O sea que lo está haciendo estupendamente. ¿Qué tenéis ahora? ¿Contra quién jugáis la próxima jornada?
Vamos a Cádiz, el lunes a las 8:30 cierra jornada.
Gaizka Garitano, Gaizka Garitano.
Exacto, exacto, Mauri, contra Gaizka Garitano, un partido interesantísimo, ¿eh?
Morbillo, es que también, morbillo ahí, ¿eh?
Sí, desde luego. Y con Gaizka, pues intentando también encauzar un poco el Cádiz, ¿eh? Que empezó fatal y, bueno, ya lo tiene más o menos encauzado, pero es una plaza muy exigente y, bueno, vamos a ver, vamos a intentar pescar en Río Revuelto, vamos a ver.
Ah, desde luego que sí. Bueno, en la clasificación estaba el Huesca de quinto y permanece quinto pese a perder con el Eibar. El líder es el Levante, se ha puesto de líder el Levante. Está el Mirandés desde segundo con un Gorrochategui excepcional. Está siendo el MVP de la segunda división con un nivelazo. Y el Eibar ahora mismo está decimosegundo, situado, bueno, pues ahí intentando acercarse cuanto antes a los de arriba. El último puesto lo marca el Real Oviedo y el Huesca con 51 puntos. Bueno, pues el Eibar tiene 44 y medio. Seguimos hablando a lo largo de esta semana. Mañana volvemos a conectar contigo. Un abrazo fuerte.
Un abrazo a todos. Hasta luego.
Y te has dejado el Mirandés, Urco y Zeta, que es de toda la saga y Zeta de los levantadores de piedra, que son todos unos cracks. Y Urco, yo ya le eché la bronca a mi amigo José, el de la Sadoria. ¿Cómo se puede ir tu hermano al Atlético? Estuve sin hablarle a José 2 meses. Y mira, por lo menos me alegré que lo han cedido al Mirandés. Y el otro día metió un golazo. O sea, Urco y Zeta, que parecía un tío muy normalito, pues el Miranda le está sacando un jugo impresionante.
Pero Gorrochategui, Vicio, ahí hay jugador, le está viniendo fenomenal la mili en Miranda de Ebro, ¿eh?
Están, es lo que has dicho tú, están haciendo la mili, una mili, pero vamos, pero terrible. Y Urco y Zeta igual, y otros muchos jugadores. Creo que está destacando como bloque, como equipo, y estos jugadores individualmente que están cogiendo una madurez terrible para poder dar un paso más y bueno, llegar a jugar en Primera División. Que tienen una pinta buenísima.
Y los jugadores que lo entiendan, Mauri, ¿no? El hecho de salir cedidos, porque tenemos grandes ejemplos, ilustres ejemplos, como Xavi Alonso, que tuvo que salir cedido a hacer la mili también al Eibar. Ha habido jugadores que han tenido que salir, volvieron y
David Silva jugó en el Eibar.
Bueno, Furutuza creo que también había salido cedido, ¿no?
Estuvo en el Celta, en el Celta estuvo.
Furutuza.
En el Eibar y Celta.
Celta, ¿eh?
Estuvo en el Celta, Furutuza, sí. Sí, sí.
¿Cómo me hace eso,
Furutuza? Yo creo que estuvo en el Celta.
Celta, no,
me he liado con algo ahora.
No, no, el Celta estuvo Silva.
No sé por qué me sonaba un año, no, sería en el Eibar. Marco, te digo una cosa, me ha llamado esta mañana Quique Iglesias para un asunto de Fran Garagarza. ¿Ah? Y me dice, Mauri, vaya pepino de cesión que nos habéis hecho Urco González de Zárate. Yo, mira, Quique, yo te confieso, para mí Urco, el nivel para primera, para mí era justísimo. Ahora, ha encajado los famosos contextos de Roberto Labe, pues Urco González ha encajado a un español y está funcionando. Es que, sí, Marco, sí, es sí, que sí. Esto es muy difícil, el fútbol, Vicio, no sé.
Es complicado lo que dices. A veces un jugador que no está rindiendo en su equipo, no tiene oportunidades, sale a otro equipo y se le abre el camino, ¿no? Y cambian también, maduran y se hacen jugadores de fútbol. Y eso es lo que está pasando, pues lo que has comentado. Yo creo que el Mirandés es un ejemplo clarísimo de cómo jugadores que están en un equipo que no tienen demasiado notoriedad, pues llegan a este equipo y mira lo que están haciendo.
Bueno, yo voy bueno de darte la brasa con Urco. Cuando nadie creía en Urco, que lo fui a ver jugar contra el Deportivo de La Coruña, aquí en Zubieta. Luego le vi varios partidos en el Sanse, porque en el partido contra el Depor le pillé la matrícula en el sentido, este es un jugador importante, claro, este claro. Es un buen jugador.
Sí, pero Marcos...
Y luego le vi jugar más partidos... Y confirmé que, desde mi punto de vista, es un tío que sabe lo que hace ahora. Nivel primera división sí. Para mantenerte y ser estable. Bueno, pues ahí anda.
Marco, siempre te digo lo mismo. En el cuando asciende el Sanse, ese año del Sanse con Xavi Alonso, Urco juega de central.
Sí, mucho de central.
La pareja era Urco González Zárate con Arambarri, que provocó que Blasco fuera lateral y fue un desastre.
Jugó ayer Blasco de central en el Huesca.
Efectivamente, me lo has sacado. Y por eso, que Urco González, todo el mundo dice que ese año pues fue un año como perdido, porque le pusieron una posición como de repente si le pones a Vicio un año pues de pivote, pues igual Vicio lo hubiera hecho bien.
Oye,
pero
en el Turín jugaba de cerebro, bajamos de categoría. Pues
el Blasco, que estaba ayer de central del Huesca, y el mediocentro Cortajarena, sí, Ordizia.
Sí. El Parralde era Blasco.
Hay un montón de jugadores guipuzcoanos por el mundo. Blasco es de Bayona, es francés, ¿no? Pero bueno, adoptado. Es de Parralde, ¿no?
De Parralde.
Por tanto,
Blasco,
es de aquí también. De esa selección que hacías, también
eso es
candidatable.
Sí.
Candidatable. Más asuntos. Bueno, no sé si habéis visto, Mauri, lo has visto, ¿no? A lo largo del día de hoy lo hemos estado siguiendo, el tema de la polémica, lo de Anoeta, lo de Balaídos, Mundial 2030. ¿Cómo es lo de la política y de que en dos días te cambien las calificaciones?
Marco, hay ruido, ¿eh? Hay ruido, lo ha sacado El Mundo, Esteban Urezcieta, que es especialista en servicios de investigación y tal, y sacar cosas de los bajos fondos que no sabe nadie. Y bueno, pues lo has comentado, ¿no? Me consta que se han movido ahí en el Ayuntamiento de Vigo, el alcalde este famoso, el de las bombillas, y vamos a ver si mañana, que me consta que hay junta de gobierno en el Ayuntamiento de San Sebastián, saca el tema en Ecogoya, pero desde luego el ruido que está montando El Mundo... Cuidadín, ¿eh? Porque claro, lo que pone es que de repente pasó de estar Anoeta detrás de Balaídos, en 48 pasó a estar delante en la lista de preferencias, no sé.
Entiendo que se defenderá el argumento de que en ese tramo llegaron informes o calificaciones, o vete tú lo que sea, pero tendrán que demostrarle
sí, pero...
a Vigo que ocurre ese. Lo que pasó realmente es que tuve que intervenir, Mauro.
Claro,
tuve
efectivamente, intervenir no lo quería decir yo, pero...
Y pasó lo que pasó. Bueno, y vamos encaminándonos poco a poco, Bicho, al partido contra el Real Valladolid. El partido contra el Real Valladolid en Anoeta, el sábado 2 de la tarde, contra los colegios. Contra el único equipo que marca menos goles que la Real Sociedad.
No es muy buen síntoma ese, ¿no? Que estemos ahí con el Valladolid siendo los equipos que menos goles hemos marcado. Pero bueno, yo creo que por potencial, por jugar en casa, por todo, por la importancia que tiene el partido, es un partido en el que tenemos que dar un golpe encima de la mesa y ganarlo bien. Es mi opinión. No va a ser fácil porque parece que es un tópico, pero un equipo que viene ya sin ningún tipo de presión. Los jugadores también tienen su orgullo, su amor propio, y como les salgan las cosas un poquito bien y tú no estés acertado, te lo pueden complicar, ¿no? Pero tengo total confianza en que la Real va a salir al 100% desde el principio del partido y va a sacar este compromiso, que es muy importante para lo que nos viene después.
Hay un jugador, Marco, en el Valladolid.
Moro. Te gusta, ¿eh?
Raúl Moro es que me alucina, pero claro, hay gente que me dirá, de esos cromos...
La lió aquí, ¿eh?
Y hay gente que me dirá, de esos cromos tenemos
pero
mucho,
no,
Taque Cubo, Barrene, de gente de desborde, pero es que yo cada partido que le veo a Raúl Moro, o tengo la mala suerte que juega el partidazo y me encoño con él, pero es que es un fichaje objetivamente
no eres tú solo.
De que Valladolid, descenso, oportunidades como Javi Puado, son jugadores que igual tienen cláusulas que por... Creo, vi su pedigrí, Raúl Moro, creo que lo ficharon por 7 kilos, solo.
Estamos hablando de un chico que acaban de citar para
muy
la sub-21.
Bueno.
No sé si los no le metieron también en la sub-21. O sea, ya está controlado y calibrado para que siga haciendo ruido en
pero
la liga.
Tiene un regate ese tío.
Es buen jugador y lo que dices tú, a pesar de que está jugando en un equipo que está desahuciado, que está mal,
está haciendo
una temporada muy mala, él está destacando porque es un muy buen jugador.
Cuidado con Aramburu, cuidado contra Raúl Moro, que se la puede liar, ¿eh?
Es un ejemplo tipo, no se parecen en nada, ¿eh? Son diferentes, pero son desbordan y tal. Luis Rioja, que siguió un camino parecido, estuvo en el Valladolid, se fue a la vez, está en el Valencia, y ahora hay muchos clubes que dicen, anda, pues el Luis Rioja
Valencia es el ídolo, Luis Rioja, por lo que lucha.
Y Moro es el típico chaval que en el futuro seguramente encaje bien de extremo en algún equipo importante de la liga.
Pues la Real Sociedad.
Sí, pero... Porque está nuestro Barrenechea regular. Barrenechea en estado óptimo.
Por supuesto, pero Marco, pero si a mí ahora me das que las dos opciones de la izquierda son Barrene y Moro, estoy encantado de la vida.
Pero yo para ella tengo a Javi Puado, Mauri. Ya tengo la plaza reservada. No me van a hacer caso, como no me hicieron con Isco. Pero bueno, yo ahí lo dejo.
Me encanta ese jugador también, ¿eh? Javi Puado, del Español, es un jugadorazo.
Bicho, que acaba contrato.
Sí, sí. Claro.
Que acaba pues contrato. Que te puede jugar de mercado, de extremo izquierdo. Tienes. Parezco el representante. Puede jugar tirado a banda derecha. Puede jugar en punta. Es un jugador que tiene un físico. Sí. Yo le invito a la gente que lo vea, que vea partidos del Estado. Es un jugador que tiene un físico. Yo le invito a la gente que vea partidos del Español y se fije a la intensidad a la que juega y cómo encajaría, claro, en una Real de Imanol. Pero vamos a tener Real de Imanol, sí. Mauri, ¿cómo está la temperatura?
Hombre, mucho gol tampoco tiene jugado, Marco. No es un hombre.
Bueno, nosotros tampoco es que...
Ya, te
he echado de goles. Eso cambia menos de nada, ¿eh?
¿Qué me preguntabas de Imanol?
No, te iba a decir
me
si...
Me tiene loco.
Javi Puado encajaría en una Real de Imanol, yo lo tengo seguro, que encajaría por su manera de jugar al fútbol, ¿Va a estar Imanol Alguacil en la Real Sociedad la próxima temporada?
Marco, eso es siempre. La Real juega con un delantero. Entonces, claro, es que ahora mismo tenemos Oscarsson, tenemos a Mikel Oyarzabal...
No, te la he tirado por ahí. Te la tiro por... ¿Va a estar Imanol Alguacil la próxima temporada entrenando a la Real Sociedad? ¿Temperatura está ahora del partido?
Te repito la frase muy breve. Ese tema me tiene loco. Porque después de Manchester, el viernes volví a poner los sonidos. Creo que voy a seguir. Estoy muy ilusionado. Tengo ganas de seguir. Pero tengo que tenerlo claro. Chicos, que...
Los demás también.
Vicio, ahí hay una contradicción. Hijo. Si estás muy a gusto, quieres seguir, tienes muchas ganas, ¿qué es lo que no tienes claro?
No sé exactamente, algo hay. Es una situación que se tendría que resolver cuanto antes, tanto para si sí como para si no, porque al final el club tiene que mirar también hacia adelante y pensar en las posibilidades que puede haber. Cuanto más tiempo tardes en tomar una decisión tan importante, puede ser peor para la temporada que viene.
El club tiene que tener algo claro ya. Otra cosa es que la compartan con nosotros, con los medios, y que lo lleven entre Aperribay y el propio Imanol Alguacil. Y el club, dependiendo de lo que sabe, ya ha tocado algún entrenador o no. Si el club sospecha que Imanol puede decirle que no, sería negligente que la dirección de fútbol no se hubiese sentado ya con entrenadores.
Sería un suicidio.
¿Qué pasa aquí? Lo que decía Mauri antes, que si Imanol se entera de que están tocando entrenadores o que ya los tocaron hace tiempo, igual muy bien no le ha sentado.
Yo quiero pensar que Imanol, el tiempo que lleva aquí y lo que es él, hay confianza suficiente como para hablar de cara a cara con el club y las ideas que tiene cada uno, ¿no? Por su parte, ¿no? No quiero pensar que se puedan hacer cosas a espaldas de él, por ejemplo, ¿no? Pero está claro que, esa decisión es muy importante y hay que tomarla.
Es lo que se suele hacer, a las espaldas de los profesionales, porque lo que decía Marco es que la Real Sociedad tiene la obligación de tener una bala en la recámara y dos balas en la recámara. Es que si no, no está haciendo su labor. Y Marco, es que te repito que Imanol va cambiando versiones ante el juez. O sea, yo recuerdo que la primera de por qué no renovaba dijo que no tenía nada que ver cómo terminase la temporada, si volviera a Europa o no. Después de Manchester, el jueves pasado, dice que vamos a ver cómo terminamos. Dijo eso. Entonces, por un lado, parece que está supeditando a si va a Europa y si vuelve a hacer una gran temporada. O sea, me está liando de tal manera, Imanol, que ando loco.
Desde el entorno de la Real Sociedad, y por eso nos liamos todos, de lo que es la planta noble, que se suele decir, se asegura que va a seguir. Confían en que Imanol vaya a seguir. Si tú le preguntas a Imanol y a la gente más o menos de su entorno próximo, te dicen que él quiere tomar la decisión cuando tenga que tomarla, pero que todo apunta a que va a seguir. Lo que pasa es que nos va llegando del entorno de las negociaciones y de las gestiones y de las charlas de los representantes y de los agentes y de demás historias, que tampoco está tan claro el asunto. Y es más, a mí, por ejemplo, hay una fuente cercana a ese entorno del jugador y de la gente que me dice que no renueva, que no va a seguir Imanol Alguacil esta temporada, es la siguiente temporada en la Real Sociedad, y que la Real ya lo sabe.
Yo igual soy un poco ingenuo, pero quiero pensar que los profesionales que tenemos dentro del club son de alto nivel y todos estos temas tienen que estar muy masticados, muy hablados. No creo que dejen nada al azar en una decisión tan importante como la del entrenador. Tanto Imanol como los que llevan la responsabilidad de que sí o de que no, Yo creo que tienen que estar trabajando y que tienen que tener las cosas claras.
Sí, yo
otra cosa es que no lo digan.
Yo creo que ya tienen la información y que saben hacia dónde va esto. Yo creo que a Perribay, por ejemplo, por señalar a una persona y eliminar ya al resto. Yo creo que a Perribay, el otro día cuando estuve charlando con él en el aeropuerto de vuelta de Manchester, yo le miraba todo el rato a los ojos y a la cara.
¿Y le viste tranquilo?
No, me da las, él no paraba de repetirme. Estoy muy tranquilo, yo estoy muy tranquilo. Pero también te digo, intentando meterme dentro de ese pensamiento, es un empresario con muchísima experiencia. O sea, yo soy un pringadillo de la prensa y él es un negociador que me está mirando y me está diciendo que está súper tranquilo. Yo te digo, ¿cuál es mi sensación? Mi sensación es de que efectivamente está tranquilo, pero que ya sabe lo que va a hacer.
Sí, sí, sí.
Yo también pienso que tiene que estar una decisión tomada. Creo que quiero pensar que sí, porque si no... No sé, me parece que te vas acercando a final de temporada y que luego no puedes estar jugando con lo que vas a poder traer. Yo creo que eso está masticado.
Ni la Real ni Imanol merecen una salida estropeada.
Nada, horrible. ¿No? Eso es lo que no puede ser.
No puede pasar, eso hay que evitar.
Con lo que hablábamos de esas dos facciones que hay ahora de redes sociales, claro, que no le pueden ni ver, al igual que a Mikel Oyarzabal. O sea, Marco, vamos a ver, yo tengo muy clara la frase... O sea, que Imanol no siga no es ningún drama. Imanol, muchas gracias por lo que has hecho. Has ganado una copa, que nos has hecho felices. O sea, 5 años seguidos en Europa. Que se vaya Imanol no es ningún drama. Todo el mundo acaba un ciclo por erosiones con la plantilla, con la directiva, con la dirección deportiva. Vamos a ver, Marco, últimamente Imanol ha visto resentida mucho su autoridad. O sea, lo que le hicieron con Alexander Sørloth fue una vergüenza al pobre hombre, que lo único que pidió fue que se quedase Sørloth, y Sørloth se largó. Y luego, pues a lo mejor él ve cosas que cree... que a lo mejor él quiere fichar jugadores más claramente que le gusten a él y no a la dirección deportiva, porque yo creo que llevamos unos años que Imanol han dicho, toma, te damos esto, trabaja con ello. O sea, al final recuerda el tema de Agger, ¿eh? Agger, sobre la campana del mercado invernal, Imanol dijo, quiero solo Agger, solo quería Agger, y se lo trajeron. O sea, que yo creo que hay unas cosas ahí de resentimiento de autoridad que Imanol yo creo que está poniendo un poco las piedras, si es que sigue... Pero insisto en mi mensaje, Marco, que si se va Imanol no va a ser ningún drama, pero por favor, lo que has dicho tú, y que lo que no puede ser es que Imanol salga mal de la Real. Eso sería, con perdón, una barbaridad.
Sí, fíjate que Imanol Alguacil ya no es, lógicamente, el Imanol Alguacil que pilló el equipo cuando venía de entrenador del filial, Bicho, que este ha ganado ya una Copa del Rey, que este ha llevado a la Real Sociedad a Europa año tras año, y que este personaje ha hecho jugar a este equipo de fútbol como Los Ángeles. Entonces, ya no te puedes sentar a negociar con aquel entrenador de Orio que venía de entrenar a las categorías inferiores del Orio.
No, tienes delante, lo que dices tú, un profesional mucho más maduro y... mucho más profesional, entre comillas, que lo que cuando empezó. Y luego lo que estamos comentando al principio, Imanol se merece lo mejor, y tanto tome una decisión o tome otra, tiene que salir por la puerta grande si se va. Y si se queda, pues a tope y confianza total en él para que pueda ser capaz de seguir haciendo cosas importantes dentro de la Real. Que tiene esa capacidad, y el tema está en la motivación y cómo se sienta él.
Ya. Por eso él, en su mensaje, siempre cita eso. Quiero saber cómo estoy yo y cómo me ve el club, ¿no? Para tomar la decisión definitiva de renovar. Y
pero en la última, momento... te repito, que dijo, quiero ver cómo termino también, este año.
Claro.
Se está contradiciendo, porque primero dijo que los resultados no iban a tener nada que ver para su decisión. Luego fue, depende cómo tenga el equipo en cuanto a crecimiento, en cuanto a calidad. Luego, el cómo me siento. El otro día dijo que quería seguir, que cree... Es que cada día dice una cosa
yo
diferente,
también,
Marcos.
En que... cuanto a los límites que se deben marcar cada uno para ejercer la crítica, vaya por delante que lo respeto... Siempre que no haya una violencia exagerada, ¿no? Que esté erosionando y ocasionando malestar en los demás. Pero la crítica tiene que tener ciertos límites desde mi punto de vista, y me explico. Oyarzábal e Imanol son ahora mismo los iconos de la Real Sociedad para toda la afición. O sea, si la virulencia y la agresividad en la crítica que vemos en las redes sociales fuese real, que no lo es... estaríamos absolutamente locos. O sea, ¿cómo puedes cargarte de manera tan exagerada y tan violenta a tus dos iconos ahora mismo de la Real Sociedad del año 2025? Imanol Alguacil y Mikel Oyarzabal. Puedes criticarles, claro que sí. No lo hacen siempre bien, se equivocan, claro que sí. Pero no te olvides nunca de que son tus emblemas, ¿eh? Ahora mismo los emblemas de la Real Sociedad son Mikel Oyarzabal,
sí,
e Imanol Alguacil. Sí,
pero Marco, te voy a decir una cosa, perdón, Avisio, que es curioso, pero el mayor palo de esta temporada a Imanol no se lo ha dado ni la prensa ni la afición, se lo ha dado Oyarzabal en San Mamés. ¿Te acuerdas, no? Ya sé que fue seteado los trastos el marido y la mujer. Cuando dijo Imanol, hubiera cambiado todo el equipo para el minuto 20, Oyarzabal le dijo, primero mírate tú. Acuérdate, ¿eh? El mayor palo se lo ha dado Oyarzabal este año,
pero
¿eh?
Pero eso nos sorprende porque se ha montado ya un mundo artificial en el fútbol moderno. Esto era más natural y más normal en los años 80, Vicio, que se decían las cosas más claras. Y a mí me parece un comportamiento normal entre dos competidores como Imanol y Oyarzabal. Esto sería, sí, si fuesen naturales, lo que pasa aquí en el derbi vasco, que salió.